Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vea.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Y hay que decirlo, la pentacampeona del mundo, Brasil, se cae a pedazos. Lo curioso de esto es que en las redes sociales, de nueva cuenta creen que estamos hablando con una bufanda o una playera constantemente, cuando algunos compañeros, colegas, hemos desde ayer dicho que para que Brasil venga a su otra casa, que es México, Estados Unidos, porque ya fue campeón en Estados Unidos, ya fue campeón en México, del mundo, 70-94, realmente ese Brasil, en donde tienen que de entrada convencer a Neymar que regrese para que le ponga orden a Vinicius, a Rodrigo, a Rafinha, que hable en la cancha y no con Romario en una entrevista. Volver a convencer a Marquinhos, a Alisson, que regrese al arco, que este equipo que realmente, créanmelo, Brasil tiene un trabuco que hoy está muy mal trabajado. El técnico tiene que ser André Jardine. Y de pronto viene esta terrible confusión, como si hubiera un sector que lo único que le interesa es desarmar al América, a este América de época, porque está a punto del tetracampeonato, emular lo que hizo Chivas en el campeonísimo y bla, bla, bla. Y no, la realidad es que André Jardine se gana eso porque, a ver, hoy las dos grandes potencias, Scaloni con la Argentina de Leo, y ayer sin Leo y sin Lautaro, qué cosa, y la selección española de Luis de la Fuente. Ese técnico de España estaba jugando la final contra Jardine en Tokio en los Juegos Olímpicos, y hoy tiene a España como gran candidata para ser campeona del mundo después de conseguir la National League, la Euro, y que buscan replicar la National League. Entonces Jardín conoce a esta camada y esta generación a la cual echar mano para recuperar y recobrar la confianza. No se confundan, Brasil va a estar en el Mundial. No hay drama. O sea, Venezuela, que está en séptimo puesto, que irá al repechaje, está a 6 unidades de Brasil. No hay drama. De que va a estar muy parejo todo lo demás con Uruguay, con Paraguay, con Ecuador y con Colombia, no hay drama. Argentina se comió la eliminatoria, Venezuela estará buscando ese séptimo puesto, va a estar eliminada Chile, Perú no levanta, Bolivia no levanta, está listo, Brasil está en el Mundial. ¿Cómo va a llegar la pentacampeona del mundo? Para ellos es un sacrilegio, en lugar de ir a buscar y quitarle la tensión que vive Pep Guardiola, que se rasca y todo, porque no van a aceptar a Pep Guardiola que dirija esta selección brasileña, que sería lo óptimo y lo mejor para el Mundial. André Jardine es la opción más natural, lógica y sensata. No es por el mame del América, por Dios. El par de sufrir, André Jardine debería de ser, en estos momentos, llamado por la Federación Brasileira de Fútbol y rescatar a la pentacampeona del mundo. ¡Oli, oli! ¡Brasil! Luis Enrique Alfonso, el ídolo de multitudes, el hombre caliente. El colágeno natural llegó a su vida. le cambió las ojeras, le cambió la papada. Y sí, la juventud andando. Luis Enrique Alfonso, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal, tocayo? Me da gusto verte contento. También al doctor Luis Castillo, toda la gente que nos ve y escucha.
Oye, ¿cómo
yo
va
creo
la
que
frase
a ti te urge que te vaya, que se vaya Jardine del América. Creo que a todos los chivermanos les urge que se vaya. ¿Ves?
Va a salir con ese mame. Ayer, afortunadamente, Grock ya dijo que yo soy un chivermano crítico, objetivo y analista.
No,
ahí está, güey, lo dijo Grock. Miguel Ángel Luis Castillo, la ubita. Bien, claro. Lo dijo Joan Sebastián, tu paisano.
Mi paisano.
Nació muy cerca de tus tierras.
En Juliantla, aunque más morelense.
¿Cuánto es de Cuautla? ¿Cuántos kilómetros?
No, de Cuautla como... No, sí está lejos, como hora y media.
Ah, una cosa es lejos, no, porque, no, va, no es lejos, porque se van en carreta, güey. Pero han de ser 35 kilómetros
no,
de Juliantla a Cuautla.
A ver, fíjate. Pregúntale a Grock, ahora que lo traes ahí, distancia de Cuautla.
A... ¿Cuál era la canción que le cantaba Jan Sebastián a las uvitas moradas, a las que traen carnita, papá?
¿No? Julián.
¿Cómo iba? Hay una rola de Jan Sebastián.
Cuautla, Guerrero. Son 2:06. Estamos, fíjate, caminando son 22 horas. Son más o menos 128 kilómetros.
Ah, mira, la Sierra Morelense.
Sí, pues sí, está
es por la Sierra Guerrerense. Pero ay, ¿cómo se va esa canción que me
¿sabes cuál hablo?
Quien te quiera, ajá, con los tamales, en lugar de unos besos, dame unos tamales, ¿no? Y unas tortas, ¿no? ¿No?
Porque andas de un ubón, mi querido Luis, con esa playera morada, no te la vuelvas a poner, güey, porque
¿por qué?
La gente se confunde con Barney en la calle. O con mira, un ubón.
Chaparrita, para... cuerpo de uva, cintura de gallina.
Chaparrita, cuerpo de uva.
Hermanas más aeróbics, tu figura me fascina. Ya no cuidas lo que comes ni te pongas a dieta. Chigao.
Así es. Así es. Saludos. Al maestro Jan Sebastián hasta el cielo, uno de los grandes cantautores, intérpretes.
El poeta del pueblo. El poeta del pueblo. El rey del jaripeo.
Esa me gusta más.
Pero bueno, Luis Enrique, mira, yo estoy feliz por el tema de que descompongan o no a la América. Y te lo digo en serio y con toda la neta, con toda la sinceridad del mundo. A ver, esta es una hecatombe a nivel global. Y luego, la gente se olvida que para Corea-Japón 2002, cuando entra Luis Felipe Scolari, mejor conocido como Felipao, también toma una selección brasileña en caos y la hace campeona del mundo, papá, en Corea, el último campeonato del mundo. Ya son más de 20 años. Va a llegar a 24 años.
24 años.
Brasil, del 1970, el lapso más largo que tuvo para ahora ser campeón del mundo fue en Estados Unidos 94. Lo va a emular 24. Ahora. 24 años.
Pero hoy no tiene forma de ser campeón del mundo.
Que Argentina ayer ganó 4-1, que Argentina hoy se vuelve a poner y dicen que encima de todos, y viene el mame, sí, Don Diego, grande Diego y Leo. A ver, el fútbol para el planeta Tierra, cuando se habla de fútbol, juego bonito, tiene nombre y apellido.
No, ya no, Enrique.
Y ese es de Brasil.
Con esa crecimos nosotros. Hoy los chavos, millennial, la generación Z, ya no ve a Brasil. Pregúntale, ahí tienes una fila enorme en la redacción.
No, a ver.
No saben quiénes son los centrales.
¿Quiénes
son los porteros?
Nada más una cosa. ¿Quién, no. es, ¿quién es el equipo hoy por hoy más poderoso del mundo? El Real Madrid, ¿no?
España.
No, pero hablando de clubes.
Ah,
¿quién es Vinicius y Rodrigo?
Ajá, por eso, pero no solucionan. Hugo Sánchez fue Hendrick, el delantero más importante de los 80 y dónde jugaba en la selección.
El fútbol brasileño.
¿Quién mueve con Lamine Yamal al Barcelona? Es más, de hecho, más que Lamine Yamal, ¿quién mueve al Barcelona? ¿Quién es, Luis Enrique, quién es el que mueve al Barcelona hoy por hoy?
No, entiendo hacia dónde vas, es Rafinha. Rafinha, entiendo, pero yo creo, a ver, lo del fútbol brasileño, hay que entender también todo lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20 años, hablando de un tema de economía, desarrollo futbolístico, estancamiento, apenas acaba como de recomponerse en lo económico, apenas tú ves que quizá en Latinoamérica, yo creo que es la liga más poderosa en cuanto a varo con
equipo. Lo es.
¿No? Pero es apenas, ¿eh? Apenas como tal.
10 años.
¿A poco en Brasil 2014 ya era una liga poderosa?
Qué bueno que lo dices.
Estaba ahí, ahí.
El proyecto para el Mundial así creció con su liga, el Brasileirao. Sí, tiene más de 15 años, güey.
Y vino a detonar. El asunto aquí es que esos jugadores que comentan, fincar las esperanzas de Brasil en Vinicius, en Rodrigo, en estas que sí son grandes figuras de clubes, hoy Brasil no tiene la calidad de esa selección de Felipão que tú decías
no
que
quieren,
la
retomaron no
y fue campeona del mundo. No lo hay. Y hoy Brasil hacen programas de horas y horas de análisis en el fútbol brasileño, porque si a alguien le duele, es justamente a los propios brasileños que su selección haya sido humillada, exhibida el día de ayer ante Argentina. Y que quizá en otro formato, en un formato en el que ahora califica el 60-70% de la Conmebol, quizá Brasil estaría en riesgo de no meterse al Mundial. La única selección que ha estado
totalmente
en todas las copas del mundo.
Ahí habría un riesgo cuando son cuatro y el repechaje. Porque ahí están a tres puntos de diferencia entre todos, Colombia, Ecuador, Paraguay.
Ya se aburrió la gente. Uruguay. El tema no es ese. El tema es si Andrés Jardín, fíjate, tan grande hoy es uno de los más poderosos del continente, el Club de Fútbol América, que le puede dar al entrenador que le cambie la historia a Brasil.
No.
Claro que sí, aunque para la gente le
Jardín se vuelve opción por haber ganado la medalla de oro y conocer a los
Se pone como el niño Gerber.
No es por lo
Se pone como el niño Gerber, Enrique Beas, a llorar. No. Es el América. Porque no, quién, América. A ver, les guste o no, quién puso en la palestra del fútbol brasileño y mundial a Jardín. No fue la medalla de oro, ¿eh?
Discúlpeme. ¿Cómo no, güey?
No es cierto. No, mienten. ¿Saben la medalla de oro dónde lo llevó?
Hagamos una cosa, güey.
No, déjame terminar.
No. Hagamos una cosa.
Sí. La medalla de oro, ¿dónde
hagamos una cosa. Salgan a hacer una encuesta.
A ver, que
por
salga
Jardín
la
relación. En Europa.
Nada más responda.
A ver, ¿tú crees
la medalla de oro, Luis Enrique, la medalla de oro catapultó a Andrés Jardín? No, llevó Atlético de San Luis, hombre. A un proyecto naciente. El América es el que lo ha catapultado. Gracias a lo que es América.
Doctor,
lo voltearon a ver del Botafogo.
¿Pero por qué aceptó el regreso para el Atlético de Madrid?
Te la regreso. ¿Tú crees que hoy sería candidato Jardine solo por el tricampeonato del América sin tener la medalla de oro?
Sí.
No, claro que no, hombre.
Sí.
Sería un técnico brasileño más
no,
que
es
campeón
no,
de un equipo
que sería,
en
que sería
México,
candidato para dirigir
no.
A cualquier selección de Sudamérica menos Argentina y Brasil. Deja de decir estupideces, Luis, por el amor de Dios.
Es el América, acepten.
Por el amor de Dios.
El América lo puso ahí.
Ahora,
les duela.
Mira, vamos a cambiar el ángulo, ¿no? Porque si vamos a caer ese tema estilo la última palabra, güey, que pues no, güey, ¿no? O sea, somos un programa autónomo, independiente, de guerrilla, ¿no? Disruptivo.
Revolucionario.
No caemos en debates estériles, güey. ¿No? O sea, ese debate
no es un debate
estéril.
No es un debate
estéril. Si América puso
el América lo puso ahí.
Es bobo. Mejor, mira,
es
yo
más,
te voy a decir una cosa.
Clipéalo, Jimmy. No es bobo. ¿Qué? Es toda la verdad. Mira, ¿quién conoció a Andrés Jardín en Sudamérica? La medalla de oro, con todo respeto, no lo puso ahí. Porque si la medalla de oro lo hubiera puesto ahí, lo hubieran contratado en el Botafogo,
mira,
en el Santos, el Atlético de Madrid lo hubiera llevado a España, no al San Luis. Así
mira,
de
Luis,
sencillo.
Te voy a dar clases de fútbol, nada más rápido. En Sudamérica, para que dirijan a la selección brasileña, y justamente es por eso lo de Dorival, el caso mismo de Tite.
Dorival, no sabes ni los nombres, Dorival Junior.
Dije Dorival.
No.
Dije Dorival, ahí está, güey.
Está bien, dale.
No. Tienen que haber ganado una Copa Libertadores. Una Copa tu Libertadores.
¿Hay requisitos?
Copa tu Libertadores. En Argentina también, para darle ese do de pecho, o en la interpretación o el entendimiento en Sudamérica, no es un tricampeonato en la Liga MX, es Copa Libertadores. A tal grado.
Escaloni ganó Copa
que
Libertadores.
En los medios brasileños.
Escaloni ganó
que en
Copa
los medios
Libertadores,
brasileños.
Escaloni
en los
ganó
medios
Copa
brasileños están antes los técnicos que han hecho campeones últimamente al Flamengo, Palmeiras, Luis. Ellos están antes que Jardín en el debate brasileño. Entonces lo que te digo, ¿quieres llamar la atención con un debate por el América? Vima y Guess, date grasa, güey. Haz lo que quieras, también es tu programa, aquí se democratiza. Pon atención y ¿cómo voy a sacar de quicio a Beas? Sí, la gente lo conoce por el tricampeonato.
Lamento decirles que sí. A ver, a ti
en Brasil, consta, en Brasil lo conocen,
lo presentaron antes por medalla de oro. Y perdón por la expresión, cuando era un donadie. Acuérdate.
Es que una nunca fundó nadie. El tema es que en el fútbol mexicano nadie se minimiza. Nunca fundó nadie. Nunca fundó nadie. Y hoy los de los principales referentes, o al menos Marquinhos es uno de ellos, por supuesto que cuando les preguntan y preguntan por Jardine, inmediatamente dan referencia de él. Lo tuvieron ver, cuando fue la medalla de oro. ¿Tú crees que ellos no lo voltean a ver y dicen, Jardine es opción inmediata por haber ganado el oro? No, Luis, por el América.
Es lo que te digo, que se le olvida cómo tratan las potencias. O sea, este debate, te digo, está siendo muy estúpido por Luis, porque te digo que con que está, se siente en otra plataforma o en otro programa. Aquí nos gana la sensatez. Mira, yo te voy a decir otra situación, Luis Enrique, el caso de La Fuente, Luis de La Fuente.
Pues ojalá te inviten a los analistas, porque ahí sí analizan bien. No, los especialistas, ¿verdad, Tocayo? ¿Cómo se llama?
Especialistas.
Con Rubén Román.
Lo vamos a traer al instante.
Ahí sí vas a futbolizar de verdad. Ahí sí. Te van sí,
pero,
a sentar.
Pero che, Luis Enrique, no me pase de gol con Dante. Así de,
oye, por
déjame,
cierto.
Déjame que fíjate, la remate, Luis Enrique.
Aquí está la lista.
Estamos en la marcación.
Ni tú ni Julio, la pinche pase de gol. Pues mira.
Jimmy, Jesús May, Gerardo González. Trae una lista de promesas que se los va a llevar, ¿eh? Oh, aquí está la lista. A todos les ha prometido.
Créeme que si fuera por mí, miren, aquí estuvieran.
Mira.
Por
mí. Yo quiero retomar esa parte de ponerle seriedad a esto.
Yo creo que lo único que no debatería es con Aspe.
Justamente.
¿Me quiere madrear?
Lo que yo creo que hoy, desde hace tiempo, justamente lo que hoy sí debe de hacer Brasil, y por eso lo expresé en la editorial, es sí se tiene que echar ahora sí un clavado en cómo está jugando este América. Y ahí sí, ahí darse está. Cuenta del tremendo trabajo y de cómo potencializa los planteles, cómo está haciendo que este equipo sí sea de época en México. Eso sí, Luis, pero que del América lo lleva ya, no, me explico, es al revés. Es gracias a la medalla olímpica y gracias al muy buen trabajo que ha hecho con San Luis y con América, tremendazo trabajo con América, que se acerquen a ver cómo lo está trabajando. Eso va a ser muy sano para la Federación Brasileña de Fútbol. Muy, muy sano. Porque hoy Jardín sí tendría que llevar mano, y ahora sí, nosotros que lo vivimos semana a semana, vemos que Jardín le ha sacado, pero un tremendo gap a cualquier técnico en competencia en estos años.
Le hago una pregunta sensata, al
que se puso de moda, que se fue a Europa y que tiene que pagar ahorita una muy buena lana, este güey se murió su nombre, ¿cómo se llama?
Anselmi.
O sea, Anselmi, güey, en dos enfrentamientos le ganó con dos estilos distintos a Paiva, ¿no? Que terminó en el Botafogo, campeón de Copa de Libertadores, el Botafogo, ¿no? Agarró también, güey, y el pinche Paiva
habla como borracho, Botafogo.
¿Cómo lo hizo en la vuelta? ¿Cómo le metió cuatro al Toluca? ¿Sabes? Eso es lo que hoy sí tienen que poner un golpe en la mesa la Federación Brasileña y decir, cabrón, para el Mundial, ¿cómo rescatamos? Y entonces emular un poco a lo que está pasando con España, con este técnico, con Luis de la Fuente, que siguió el proceso a una selección de jóvenes española, por la cual muchos en la Eurocopa no daban ni un quinto, pero ni un quinto, hoy es la gran favorita por parte de las selecciones europeas.
Les pregunto algo, el señor Jardín renovó 2 años y medio más.
Sí, señor.
¿El señor Azcárraga dejaría ir a Jardín a Brasil o le dijera, aguántate, para el 20
por la selección brasileña, yo creo que se va.
Mira, aguántate siempre acá. Siempre corrió, qué buena pregunta, Luis, ya por fin estás entrando al programa 20 minutos tarde. Es una pregunta maravillosa y te voy a decir por qué. Porque Emilio sí lo tenía como un plan B para la selección mexicana.
Justo.
El gran tema es que Chueco Derecho, Javier Aguirre, ya empieza a conectar con lo que se visualizaba de Javier. Pero hoy no nos hagamos tontos ni tarugos. Javier le está regresando un amor tremendo a la selección, que era lo que hacía falta. Pero hoy Jardín es mucho mejor estratega. Hoy Jardín es un mucho mejor técnico, es un mucho mejor gestor, es un técnico de muchas variantes, es un técnico que optimiza. Es un
técnico, le falta ir a Europa.
Es un técnico que está ahí, en esa paleta.
Temprano.
Va a estar. Va a estar Jardín en el fútbol europeo.
Va a estar.
Pero, y por eso se le puede venir la gran oportunidad. Porque de nueva cuenta, Brasil tiene exigencias y es ser campeón del mundo. O sea, Jardín, para que dimensionemos, esto no es una jalada de pelos que ya no tengo. André Jardín puede ser la famosa historia que del tricampeonato de la América sea campeón del mundo. Y no es, de nueva cuenta, una jalada de pelos.
No creo que con este equipo pueda ser campeón del mundo.
¿Por qué no, Luis Enrique? Es que ve a los brasileños. Tú lo acabas de decir. Si tú agarras otra vez a esa camada, brasileños que están robándose el torneo continental en Libertadores, tiene tremendas figuras ofensivas, porque a mí, dime, quitando a Francia de Dembélé, de Mbappé y de Antoine Griezmann, que ya va a llegar viejo nonón el Antoine, dime quién tiene, porque entonces ahí vamos a meter a Neymar, a Vini, Rafinha y Rodrigo. ¿Qué otro equipo tiene ese poderío? No lo tiene Argentina, ¿eh? Hoy Argentina es mucho más equipo porque Scaloni
es más favorito que Brasil.
Pero fíjate, ¿cómo lo hicieron? Porque hoy me pueden vender aquí el cuarto gol de McAllister. O sea, claro que agarraron a Enzo, claro que agarraron a Juli, que está jugando tremendo. Lo de Juli es gigantesco. Ahora, nunca fue titular en el City, ahí va apenas ahora en el Atlético de Madrid. A ver, a tal grado, y yo se los decía en Reacción en Cadena a Gerardo Velázquez de León y a Luis Castillo, a tal grado que la Argentina de ayer es la base del Atlético de Madrid, que no sabe ganar, y la base de Brasil, que es el Real Madrid y el Barcelona, cabrón, que lo van a ganar, ¿me explico? O sea, ese es el punto. O sea, creo que esta camada de futbolistas brasileños no la demeriten, pero tienen que volver a trabajar.
No es demeritar, pero tampoco creo que aspira a ser campeona del mundo. O sea, estamos
pues porque no tienes laterales como Cafú, Roberto Carlos o Marcelo.
Lo que sí es que puede jugar mejor, sí puede jugar mejor esta selección. Que no te pueden pasar por encima ayer
de esa pero manera. Pero de la cuenta, sí. Luis Enrique, en serio, compárala. A ver, España, güey.
España es Nico
no.
Inglaterra está ahí en la conversación. Alemania está en la conversación.
Pero Inglaterra no sabe ganar.
Pues sí, pero
Inglaterra
ese es un tema.
No sabe ganar.
Pero está en esa instancia. Yo creo que está un escalón por encima hoy de Brasil. Brasil, nos duele o no, está en una etapa de reconstrucción que está estancado desde hace 7, 8, 9 años. Dos ciclos mundialistas, lo de Brasil. Yo no le veo. Que sí urge un cambio de entrenador, sí. Y Jardine es, pero un candidato natural. Y si hoy llega Andrés Jardine con Emilio Azcárraga y le dice, me están hablando de Brasil. Bien. Yo creo que el señor Azcárraga no va a tener cara para decirle, no te vayas. Es la aspiración que tiene. Imagínate dirigir a su selección a Copa del Mundo, André Jardine.
Hay mucho comentario, Luis Enrique. Vamos a darle salida porque aquí respetamos mucho lo que la gente comenta.
Yo nada más les digo porque en el verano pasado, cuando planteé en la Euro y se reía ahí el señor que está con su playera de Original Penguin de España. Y hoy es más España y ahí está. Estuvimos viendo la final. Hoy España es más favorita que inclusive Brasil con todas sus figuras.
Oye, Luis, cuenta la anécdota de Gerardo, güey, ese día. Por
favor. Era el mismo día que la final de la Copa Oro.
Copa América.
En Miami, Colombia. Miami, tiene razón, estábamos en Miami. Entonces buscamos un lugar, un bar en la tarde para ver.
Cerca del Hard Rock Stadium.
Uh-huh. Ya fuimos, emocionante, vibrante, qué buena final, la verdad. Y de repente tenemos que grabar Reacción en Cadena, un bloque. No engañamos a nadie. Fuimos al estacionamiento para un tiro, ya con España campeón, ¿no? Y entonces ya hablamos de España y que la madre patria, que gilipollas y que tal, y que tú y que yo, y viva España, ¿no? Y cuando vamos a ir a corte comercial, el tío Gerardo Velázquez de León se derrumbó.
¿Qué?
Se puso a llorar en plena transmisión.
Nos empezamos a reír y el güey nos mandó a freír espárragos.
Ajá,
pero
su madre.
Pero estaba
ustedes
borracho,
no saben lo que se siente. Ustedes no saben lo que es ese sentimiento. Digo, ustedes nunca lo van a ganar. Con ustedes México. Nunca lo van a sentir.
Le salió la madre patria.
Pero yo nunca lo vi. La otra que lo vi, sí, narrando la final de la Copa del Mundo, que extrañamente todos narrábamos para el 2010, nos tocaban a todos varios partidos. Y después del día 2, vino la orden de que él narrara todos los partidos, pero bueno, esa es otra historia.
¿Él se mandó el correo?
Exacto. ¿Ya creen que yo voy a narrar todos los demás? Van a los tres. Está bien, ¿no? Ya.
Pues es el de que los... he llegado aquí para las finales de Champions cuando las transmitíamos, güey.
Exacto. De los 12 partidos que me tocaban, me terminaron tocando que los 6, la mitad, ¿no? Además, no es el cuento largo. Y también lloró cuando anotó el gol este Iniesta, el fantasmita. En plena narración.
Pero no era el alcohol, no era el alcohol, o si
no,
era
el porque estaba
No, ya con unos alipuses, güey, cuando por fin el Madrid es campeón y que gana la décima, cuando se les había complicado el famoso remate ahí ganándole en el Estadio de la Luz, hace un enlace el güey, ahí sí ya.
Pero esa era para cuando estaban en la plataforma de referee.
Sí, por eso, pero esa fue, o sea.
Pero ya a mí no me consta que estaba jaladón, pero de que lloró, lloró. Yo no sé.
Pues es que ya va ahondando las emociones conforme uno va creciendo. Lo digo por todos nosotros. O sea,
a ver, güey, si yo veo campeón del mundo a México.
No, porque todos nos da sentimiento. ¿Lloraste en el campeonato de Chivas, Enrique?
Yo creo que no campeón. ¿Sabes qué? Nos conformamos con que gane la Copa América porque nunca lo hemos visto.
De acuerdo.
¿No? Está ganando la Copa América.
Bueno, me tocó estar en la medalla de oro olímpica en Wembley. No. Así...
¿Lloraste?
No me acuerdo, güey, pero puede ser que sí.
Casi. Puede ser. Se llenaron tus ojitos del...
Pero no lloré para el medio, güey, lloré acá, ¿no? O sea, así de chingado. O sea, esto lo querían ver mis ojos, güey, ¿no?
Corte andaba queriendo festejar con los seleccionados la vuelta olímpica.
No, ahí sí no me dejaron pasar, ahí sí no. Pero los no, aparte, los Juegos Olímpicos, tú ya lo has vivido, Luis.
Sí,
no, ahí ya de ahí, güey, córrele, güey, porque hay otra disciplina.
Pero exactamente. Si se va a Jardine por lo que sea, sí le va a dar gusto a los chivermanos, la neta.
Mucho tendrá que ver el América, eso sí es la pero historia mundial. Mira, y de Brasil.
Vamos a darle salida a la banda. No sé, el buen detective dice: hoy los antis le pedirán al de arriba que Brasil venga por André Jardine para que por fin sus equipos tengan una oportunidad de ganar este campeonato, porque si no es así, solo verán al AME campeón. Detective, hoy quedé que ustedes son el motor de este programa, hoy no los voy a juzgar. Gustavo Silva, este título del programa es puro humo en Brasil, ni en cuenta.
No lo creo.
Es Gustavo. Un error, Gustavo.
No lo creo.
El ni en al cuenta tiempo, es un Gustavo. Error. Miguel Ochoa, ya se viene la desmantelada del AVE, no pudieron en la cancha, lo van a hacer desde la dirección técnica. Gracias, Miguel. Dice, ahora los antis rezándole a la Federación Brasileña que se lleven a Jardín. Sushi Rockstar, qué buena venta de humo. Esto es como cuando supuestamente el Botafogo se iba a tirar de cabeza por Jardín. Pobres americanos tienen la realidad totalmente alterada. Saludos, Sushi. Sí vinieron por Jardín el Botafogo. Es real. Alberto, es lamentable que a Brasil los ponieron en cuarto, en cuatro, los meseritos.
No.
Prepárate, Emilio Azcárraga y Santiago Baños, porque su nueva época de oro está a punto de terminar. Alex, ¿ustedes creen que la Federación Brasileña va a preferir primero a Jardín que, por ejemplo, a Angelotti? Hay más opciones y mejores que Jardín, por favor.
No va a pasar eso.
Pobres tontitos, dice Ricardo Ricaldes, al cabeza de nalga le urge que se vaya Jardín, así como a todos los antis. Jardín es la décima opción, dejen de levantar humo. ¿A poco tu nalga tiene...?
O sea, ya, dale.
Miguel Morán. Eso quisieras, botijón. Oye, el otro día albureaste a Gerardo Velázquez de León. Así hablan en tu casa. Tremendo hipócrita, pero no sorprende, eres Gonzalo y Chairo. Prueba de que Dios sí castiga y dos veces. Arriba la 4T, Miguel, transformando al país orgullosamente. Gracias, doctora. Estamos con usted ante las investidas de Donald. Dice, Brasil va o por Carleto o por Pep. Déjense de acuerdo, Ricardo, pero
no va a pasar.
Pero... No estaría mal que eche un ojito, pero de acuerdo, Carleto y Pep deberían de dirigir a Brasil. Juan Luis Mariscal Hidalgo, yo pienso que Jardín no es el indicado después del Penta, quizá. No entendí el comentario. Memo Enríquez, increíble, veas apoyando la candidatura de Jardín para Brasil, tanto miedo le tienen. Twitter está lleno de pitufos y Gonzalos, igual a veas, suplicando que Jardín se vaya y deje de humillarlos. Gracias, Memo, por tu comentario. Deuxes Machina, veas que quemón te puso Castillo, no acabaste la carrera y eso que estudiaste en la Ibero, pero la verdad sea dicha, eres un papá para los números y quedaste debiendo materias de matemáticas. No, Deux, solo no pasé el examen de inglés, pero si hago el examen de inglés, ya me dan mi título.
Ya. Pero yo no dije
terminé la carrera.
Yo dije de Gerardo Velázquez de León.
Terminé la carrera.
No,
yo sí dije de Luis, y no terminó la carrera.
Yo no lo he terminado.
Pero yo no dije de ti. Yo tengo todos
yo mis créditos. Yo dije de Gerardo. Dice que, dije que estudió derecho.
¿El tío Jerry no acabó la carrera?
Estudió derecho, según él.
Dice, a lo mejor veas, pides que Brasil se lleve a Jardín para que ya no le ande dando las putizas que le ha puesto a la América a Chivas últimamente. Gracias, Alex, por tu comentario. Alberto dice, ya saben si el entrenador de Brasil, Dorival Junior, ya renunció, lo despidieron, hasta el momento no.
No, están en eso.
Depende en quién agarran primero.
Dice, yo estaba en la escuela la última vez que Brasil fue campeón del mundo.
Entonces sí tienes. Qué buen 45 recuerdo, años, Alberto. 94. Íbamos en la secundaria, tocayo, ¿no?
Gracias por compartirlo con nosotros. René López, ¿nos pueden confirmar cuánto le va a tocar de comisión al grupo de periodistas que pujan para que la Comisión Brasileña de Fútbol,
la Confederación
Brasileña de Fútbol, Confederación de Fútbol Brasileira, le pague a la América la cláusula de rescisión de contrato de 5 millones? Ancelotti es el candidato.
Ancelotti no va a aceptar, hombre.
No.
¿Cómo crees? Dice
Cristian Quiroz, saludos, veas, pero el Brasil del 2002 tenía Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafú. Este Brasil de Rafinha no espanta ni a la Costa Rica del Cuino Herrera.
No, no le digan a Miguel.
¿Ya se puso a dieta, no, allá en Costa Rica?
Pues, no sé.
No se le nota.
¿Cómo rayos, tía? ¿Quién debería ser la mejor línea ofensiva del mundo? Está cayendo tan horrible. Bueno.
¿Ya?
Ya. Usted, señor productor, usted me dice, vamos a esto a continuación, compañeros. Luis Castillo está muy preocupado por la maldición del gato, de lo que pasó antes del partido contra Croacia. Bueno, pues es el jefe de información, así que adelante.
Es que le gustan los gatos, le gustan los felinos, sí. Por eso quiere saber.
Tengo uno.
Pulso Internacional.
La selección de Brasil es sinónimo de yoga bonito. La verde amarela es la selección con la mayor cantidad de copas del mundo y también cuentan con un sinfín de jugadores que enamoraron la pupila de los amantes al fútbol. Sin embargo, en los últimos años han estado muy lejos de demostrar que son aquel gigante mundial y muchos lo asocian a un polémico suceso, la famosa maldición del gato. Y es que dos días antes del partido ante Croacia de los cuartos de final de Qatar 2022, Vinicius Jr. se presentó a la conferencia de prensa y en plena rueda, el jefe de prensa, Vinicius Rodríguez se percató de la presencia de un gato sobre el escritorio y sin pensarlo dos veces tomó al felino del cuello y lo tiró al piso ante el rostro incrédulo de los presentes. Horas después, Brasil decidió adoptar al gato para evitar las críticas y también evitar alguna maldición, haciendo alusión al objetivo que el grupo tenía por conseguir la sexta estrella. Desde aquel momento, Brasil cayó en cuartos de final ante Croacia en penales, iniciando la maldición. Desde ese día, Brasil disputó 26 encuentros, teniendo 10 victorias, 9 empates, dos de ellos culminaron en la eliminación por penales, y 7 descalabros. También perdió amistosos ante Marruecos y Senegal, empató ante Venezuela como local en eliminatorias por segunda vez en la historia, acumuló 3 derrotas en fila, Uruguay, Colombia y Argentina. En Copa América empataron con Costa Rica y fueron eliminados por Uruguay, resaltando el baile que le pegó a Argentina en las eliminatorias del 2026. Así que en términos generales, Brasil fue eliminado por penales en Qatar 2022 y Copa América 2024. Históricas derrotas en amistosos contra Marruecos y Senegal, 3 derrotas seguidas en eliminatorias por primera vez y final invicto como local ante Argentina desde 1954. Además de que por primera vez recibieron 4 goles en un partido de eliminatoria y perdieron los 2 partidos ante Argentina en el camino rumbo al Mundial. Y todo da la sensación por una maldición encabezada por un gato.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Me encuentro justamente en el Media Day del UFC con la voz un poco bajita, justamente porque todavía siguen hablando los peleadores mexicanos, los peleadores que estarán presentes en esta gran cartelera del UFC Fight Night Ciudad de México. Por segundo año consecutivo, la empresa más importante y más famosa de artes marciales mixtas estará en nuestro país de nueva cuenta en la Arena Ciudad de México, donde se espera haya una gran entrada, donde se espera se viva un auténtico ambientazo con todos estos gladiadores que buscarán poner la bandera de México en alto. Ya hemos podido platicar con varios de estos peleadores, justamente los mexicanos que estarán teniendo participación en ese gran evento de la UFC, y escuchemos precisamente las declaraciones de tres grandes referentes de las artes marciales mixtas en México. El primero de ellos, Brandon Moreno, el ex campeón de las 125 libras, que se muestra sumamente contento de regresar y de estelarizar por segundo año consecutivo un evento de la UFC, con una misión importante: ganar por primera vez en el país como peleador de la UFC. Él hasta el momento ha tenido 3 enfrentamientos, desafortunadamente para él todavía no ha podido sacar la victoria en el octágono más famoso del mundo, peleando justamente aquí en el país, y por eso buscará su primera victoria. También vamos a escuchar las declaraciones de Edgar Chaires, un peleador que ha ganado muchísima popularidad, que también se ha conocido por ser un fanático de las Águilas del América y por tener una buena relación con todos los futbolistas y con la institución que es tricampeón del fútbol mexicano. Mencionó que justamente esta victoria será dedicado para el equipo de sus amores, para el conjunto de las Águilas del América. Y también escuchamos las declaraciones de una auténtica leyenda, de uno de los pioneros mexicanos en este deporte, como lo es Kelvin Gastelum, que después de una década regresa a pelear a nuestro país y que buscará justamente emocionar a todos los aficionados en esta cartelera. Escuchemos las declaraciones de estos 3 peleadores mexicanos.
Deporte Express.
Hermano, pues ¿en qué me quedo? Con la resiliencia, ¿no? Soy un tipo muy terco, de buena manera. Sé identificar cuándo puedo seguir avanzando, ¿no? Si la vida me lo permite y si es lo más inteligente de hacer, yo sigo intentando lograr cosas grandes, como platicaba ahorita con Dani. O sea, he tenido que estar picando muchas veces la misma piedra para seguir adelante, y eso no me ha incomodado. Siento que eso también ha sido la clave de mi éxito, el seguir adelante nada más sin pensar en el por qué o en el cómo, sino seguir para el frente. No siento ningún... No siento... ¿Qué fue la palabra que utilizaste? ¿Deuda? No me siento en deuda para nada, hermano. Como tú lo has mencionado, he dado muchas alegrías a la gente que me sigue. También, carnal, o sea, he estado arriba, he estado abajo, ha sido toda una montaña rusa. Y creo que todo ese tipo de comentarios son los que me han hecho desenfocarme de la meta final, que ha sido llevarme la victoria, ¿no? Independientemente de donde haya sido, o sea, ya sea aquí en México, o sea en Las Vegas, o sea donde sea, creo que llevarte ese tipo de presiones no te lleva a nada bueno. Entonces, como le comentaba hace ratito, te digo, no estoy pensando en el pasado, no estoy pensando en qué va a pasar después. Porque, carnal, al final, si gano, voy a hacer exactamente lo mismo que tengo planeado. Me voy a ir, voy a pasar un tiempo con mi familia, nos vamos a ir de vacaciones. Si pierdo, imagínate qué va a pasar. Voy a ir a mi casa, voy a pasar tiempo con mi familia y me voy de vacaciones con ellos. Entonces trato de quitarme todo ese tipo de comentarios y estar positivo y contento para la pelea este sábado.
Y por otro lado,
Kelvin, de este lado, de izquierda, hace una década que justamente emocionabas a los mexicanos, ¿no?, con tu presencia aquí en esta cartelera. ¿Qué es lo que le puedes ofrecer ahora a los aficionados, teniendo en cuenta que hace un año estabas justamente tú en la conferencia de prensa previo a los careos y donde la afición estaba vuelta loca con tu presencia y te pedían a gritos regresar a pelear a México? ¿Qué mensaje le das justamente a los aficionados mexicanos y qué esperar de Kelvin Gastelum este sábado?
No, pues la verdad es que he puesto 100% de mí, de mi alma, de mis energías, de mi espíritu en esta preparación, y pues voy a dar todo lo de mí en esa el sábado. Y pues ya les tenía debida esta pelea, ¿no? Ya tienen varios años sin verme pelear aquí en la Ciudad de México, y entonces cuando me dijeron que iba a pelear aquí, pues dije, ¡ching! ¡La altura! Pero vale la pena venir acá a la Ciudad de México, me encanta venir y pues estoy muy contento, listo para darles un buen espectáculo el sábado.
¿Te animarías a dar ya por último un pronóstico para el sábado?
La verdad es que no sé, puede ser un knockout, puede ser finalización, puede ser decisión, la verdad es que estoy preparado para guerra.
Ok.
No, pues voy a ganar y vamos a ser 4 veces campeones. Estoy, te digo, es algo que hace poquito conté, yo desde que nací ya era americanista, ¿no? Y como a los 5 años dije que mi sueño era venir a la Azteca, ¿no? Y a ver a la América, y no manches, ya voy cuando quiero y platico con los peleadores, futbolistas, todo eso. Eso yo creo que ha sido pues mi sueño, y muy muy contento, la neta.
Raúl, de este lado, preguntarte acerca de la preparación. Notamos que estuviste entrenando con el Canelo Team, ahí con Eddie Reynoso. ¿Cómo te sientes físicamente para encarar este reto aquí en la Ciudad de México? ¿Y qué mensaje darle justamente a los aficionados mexicanos que se quedaron con ganas de presenciar tu combate el año pasado?
No, pues primeramente me siento bendecido de poder estar aquí de regreso y ya emocionado, y estoy muy agradecido con el Canelo Team porque me abrieron las puertas. Esta vez, después de mi pelea, estuve entrenando con varios equipos, aprendiendo de cada uno. Entonces, agradecido con todos los que me abrieron las puertas para evolucionar en el boxeo, lucha, grappling, en todo. Y nada, pues nomás le digo a toda mi gente que pues este sábado esté de regreso y que no se lo pierdan.
Deporte Express.
Ahí escuchamos ya las declaraciones, insisto, todavía aquí hablando con un poquito de voz bajita porque todavía hay varios peleadores que están respondiendo los cuestionamientos, todavía los peleadores que están tratando de dar sus mejores declaraciones previo a este gran evento del UFC en la Ciudad de México. La cita este sábado 29 de marzo en la Arena Ciudad de México. Todavía hay algunos boletos disponibles para todos los aficionados que quieran asistir a este gran evento, 13 peleas totales, 9 peleadores mexicanos entre ellos. Ya también en las redes sociales de la Octava Sports estén al pendientes, vayan a revisar justamente las redes sociales porque ahí estamos viendo todo el contenido de las declaraciones de estos grandes peleadores. Está también el doctor David Martínez, uno de los que hará su debut justamente en el octágono más famoso del mundo, de estar combatiendo contra el COVID en la pandemia, de ser uno de los médicos que brindaba esa atención, pues ahora estará haciendo su debut en la empresa más famosa de artes marciales mixtas del mundo. También tendremos ahí en las redes sociales las declaraciones de Ronaldo el Lazy Boy Rodríguez, que se ha convertido en uno de los peleadores favoritos de todos los aficionados, y también de Lupita Godínez, quien será la única mujer que estará en este gran evento de la UFC. Yo me despido por lo pronto, compañeros. Les informó Jesús May desde el Media Day del UFC y ya les estaremos contando todas las emociones acerca de lo que suceda con este gran evento de la empresa más importante de artes marciales mixtas del mundo. Hasta la próxima.
Deporte Express.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Octava Sports, amigos de Radio Red 1110 AM? Un gusto saludarlos. Yo soy Jaime Sandoval y vamos con la información del tenis porque continúa la actividad en el Masters de Miami, en este Masters 1000 de la temporada, en donde en los cuartos de final y en los octavos de final seguimos con la sorpresa. Así es que el número uno del torneo y el número dos de la actualidad, Alexander Zverev, quedó eliminado frente a Arthur Fils, el tenista francés, luego de perder 6-3, 3-6 y 4-6. En su partido de octavos de final, y con esto el favorito del torneo se despide. Recordar que también lo era Carlos Alcaraz y que salió en las primeras rondas, así que ahora todo indica que tendremos a un campeón distinto y a un campeón que sorprenda a lo largo de su actuación en este Masters 1000 de Miami. Por otro lado, a las 6:30 de la tarde se disputará el primer partido de cuartos de final cuando Sebastián Korda se esté enfrentando a Novak Djokovic. Se espera que el tenista serbio avance, pero Korda ha sorprendido en los últimos partidos en casa. La actividad continuará este jueves 27 de marzo cuando Arthur Fils, el francés, se está enfrentando a Mensik, el que participara también en el Abierto de Acapulco, y finalmente Taylor Fritz, el que sigue siendo hasta este momento el número uno sembrado del torneo debido a la baja de Alexander Zverev, será ahora el rival de Matteo Berrettini, que está regresando después de muchas lesiones a el nivel que había mostrado en el 2021 y en el 2022, y se espera que pueda ser un partido bastante atractivo el del tenista estadounidense y el del tenista italiano. Vamos a repasar también lo que está ocurriendo en la rama femenil, porque Iga Świątek fue sorprendida, la favorita también para llevarse el título en la rama femenil, y cayó en cuartos de final frente a Alexandra Eala, una tenista que no está en el radar actualmente entre las mejores del mundo, pero que con 19 años y 1.75 de estatura, la número 174 del mundo, terminó eliminando a la número 2 de la actualidad. Otra de las grandes sorpresas que nos ha dado el tenis en estas últimas semanas. Las semifinales estarán arrancando este jueves cuando Sabalenka se está enfrentando a Paulini, y Alexandra Eala aún está esperando rival dependiendo el resultado que dé Emma Raducanu y Jessica Pegula, la estadounidense. Falta ese último partido de cuartos de final
para poder conocer a todas las semifinalistas del torneo. Finalmente vamos a lo que está ocurriendo también en el Morelia Open, en este Challenger que se está disputando en tierras mexicanas. Recordar que Rodrigo Pacheco cayó en la ronda de 32, 6-1 y 7-6 frente a Marc Layal. Aún tiene que seguir sumando puntos si es que se quiere meter a uno de los torneos más importantes del mundo como lo es Roland Garros. Para eso necesita superar el ranking 200 y tiene todavía una serie de torneos en México, en la Ciudad de México y en San Luis sobre todo, para poder conseguir estos puntos importantes que lo sigan colocando entre los mejores 200 tenistas de la actualidad. Y el que en estos momentos está jugando es el otro mexicano, Alex Hernández, que sí pasó la primera ronda y que va a sorprender ganándole a Juan Pablo Fixovich. Alex Hernández va ganando 7-5 y 4-2 de momento en estos octavos de final. Sería una gran noticia también que esté avanzando a los cuartos, ya que estaría sumando puntos importantes en el ranking y acercándose también a los mejores 250 del mundo. Así que esa es la información del tenis, amigos de la Octava Sports y de Radio Red. Yo los saludo con mucho gusto y hacemos una pausa. Regresamos con más aquí en la Octava Sports.
Pues muy bien, amigos de Red AM, la Octava Sports, 1110 AM, saludos a Monterrey, Nuevo León, ABC Deportes, gracias por sintonizarnos en Frecuencia Deportiva allá en Guadalajara, las plataformas digitales de la Octava Sports. Ya nos vamos, a nombre de todo el equipo, mil gracias, toda la producción, hoy buen diálogo de la selección brasileña, no lo olviden, mañana nos escuchamos aquí en punto de las 3 de la tarde. Muy buenas tardes, pásela bien. Continúa aquí en la frecuencia de Red AM 1110. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM. Audio Centro.